Oris.
Opitiqui.
¿Cómo andan?
¿Cómo están?
¿Todo bien?
¿Cómo andamos?
Muy bien, por suerte.
¿Cómo ha pasado, che?
¿Cómo te fue en el Florencio Sánchez del Cerro, Pablo?
Un singular suceso. Segunda y seguramente última visita por la escasez de convocatoria. Alrededor de 50 almas.
¿En un teatro de?
290, bueno. 300. Segunda vez, en ningún caso
pues grande, mirar
hacia arriba, porque nunca hubo un ser vivo en la platea alta, que es donde más gente.
Porque es de dos anillos.
Sí, señor.
Sí, tiene una galería arriba. Mm. Pero bueno, si está decente la de abajo, ya está.
No, zafaba, ¿eh? Claro. Capaz que pusieron poca silla también, pero... ¿Viste? Hay mucho teatro que es hermoso, que parece chico y es grande.
Sí, claro.
Este, vos decís, acá entran 100 personas y entran 300.
Claro. Claro.
Y ves 50 abajo y llena el ojo.
Que la Zitarrosa es otro. Vos ves la Zitarrosa, si está, es una sala chica. La Rosa está
mil.
¿Mil?
No. Sí, sí, ¿eh?
No sé, ¿no? Si mil, pero 400, 500 entra.
Ah, puede ser.
700, 200, mil, puede ser. Bueno, pero pará, esas 50 almas, ¿te dieron una caria bienvenida?
Ah, sí, en la Cita Rosa entran 533 personas. Mirá, pensé que era mucho más grande. Sí, sí, estuvo precioso. Arrancó puntual. Entré por el lateral que nunca había entrado.
Claro, por la calle Norteamérica.
Exacto. Precioso. Precioso el cerro, con varias peculiaridades que siempre observo.
¿Los camarines, recuerdos así, fotos mías y eso?
No.
¿Lo viste?
¿Sabés que yo siempre recuerdo con singular lástima? Porque me gusta la palabra que se. Cuando vimos el video de por qué este cantante decía no me hables más. Por lo extenso del monólogo en la puerta, ¿verdad?
Y no viste nada.
No hay nada. No hay nada. Impresionante.
Un 10%.
Fue alucinante. Dejando la vida, bien, siempre bien. ¿Pero hubo carcajadas?
Sí,
rindió. Bien, qué bien, eso es lo que importa.
Rindió,
porque en definitiva, cuarto, ¿cuál es el alimento del artista? El aplauso, la risa, la carcajada.
Calle, que sea,
colado, sí, ¿no? No sé, el bordero.
El bordero.
Magrísimo bordero.
Pará, porque vos hace poco me contaste que en un monólogo que estás haciendo haces una referencia a mí en la que no me dejás del todo bien parado.
Casi todas las referencias que hago nunca dejo mal parado al que le toque, ¿no?
Claro, ya tenías una anterior, ahora creo que la última que me comentaste es de una vez que estabas en un festival de una de tus hijas y un médico se
acercó. Es verdad, sí, señor.
Para contarte
algo. Nunca logro saber cuál es qué especialista es urólogo, ¿no?
Urólogo. Un urólogo que se le acercó a Pablo y le contó una intimidad.
Mal el urólogo igual.
No, mal Pablo.
No, sí. Arrancando mal el urólogo.
Está, yo lo quiero mucho, me parece.
No, muy bien. No sé de quién estamos hablando. Pero pues, sobre todo un urólogo.
Para que la gente no piense mal. Lo que me había hecho era una vasectomía, ¿no?
La cual yo no sabía y me entero en un acto escolar.
Claro.
De la vasectomía reciente de Rafael, ¿no? Me resultó impactante.
¿Y qué hizo Pablo, ya que le resultó impactante enterarse y que se lo contaran?
Lo amplificó.
Lo cuenta cada vez que
se... Lo que es increíble en Uruguay también, que ese urólogo me había contratado para el aniversario de 50 años casado de sus padres.
Claro.
Y al poco tiempo después de este episodio me contrató la madre de él para su cumpleaños 40. Y fui a la casa del urólogo. O sea, fui a la casa de los padres del urólogo y de el urólogo. En el interín
el
cuento este que no tiene nada que ver con
me
nada.
Cortó los huevos,
Jorge. Claro.
Sí, solito.
Y bueno, Pablo ahora hace referencias a eso. O sea, ahora mucha más gente lo sabe.
Y yo... No hay referencias a lo otro igual, ahí no.
No. Te agradezco.
Igual ahí vos, te cuido.
No, vos siempre sos tan cuidadoso. Pero ahora, estando en el cerro, ¿hiciste alguna referencia más?
Porque no, al inicio nomás, porque referencia barrial, local y eso.
Habrás nombrado gente que enorgullece que sí. La barriada.
No, nombré a los lugares, nombré a lo de Anto, nombré al club de pesca, los lugares donde se había presentado Aldo. Y dije, claramente es un lugar donde más he venido por culpa del cerdo Rafael, pero no. Y claro, después, cada vez que voy, uno encuentra cosas distintas o atiende cosas distintas. Por ejemplo, me impacta que los dos restaurantes tal vez más coquetos se estén enfrentados. Frente. Eso es insólito.
Y aparte tienen una historia común. Y familiar.
Hemos hablado de otra vuelta.
Claro,
¿no?
Familiar.
Es una
son dos restaurantes coquetos.
Uno que sale del otro.
Muy bien.
Claro. Y aparte, lo podemos nombrar, se llama uno La Fortaleza y otro La Farola. O sea, está. Uh-huh. Y ofrecen más o menos la misma carta y la misma atención. Están preciosos, coquetazos los dos. Uh-huh. ¿Entendés? Pero, claro, quedan frente por frente. Después en el cerro no hay otro restaurante.
Pero para, igual, yo creo que es por Grecia.
Sí.
creo que pasamos por ahí algunas de las veces que fuimos para tu casa ahí. Sí, precioso, mucha gente. Por eso te decía, siempre te los dos laburan muy bien.
Los dos laburan
maravilloso. Ah, bueno, está bien.
Porque está bien lo que hacen, aparte, es rico.
Me movilizó profundamente la presencia de Pampita en la cartelería de Hawái Cinco Cerros. Ah, porque la auspicia fuerte Smart Life.
Porque, claro.
Y Pampita tiene. Es la cara de Smart Life.
¿De qué?
De una marca de
electrodomésticos.
Ah,
de bien, bien.
Sí.
¿Vos pensaste que era la imagen de
Hawái? No, no, se ve claramente que...
¿Cómo lo encontraste al cerro? Me gusta.
Muy bien. Y siempre pasa eso. ¿Cómo carga un estereotipo que no le corresponde?
No.
Mucha gente dice, ay, vos fuiste al cerro. El cerro es más lindo y tiene más tranquilidad.
¿Más lindo?
Salvo un par de zonas.
Claro. Para mí, geográficamente... Mal,
pero está mucho más lindo que varios barrios.
Geográficamente debería ser el barrio.
Sí, es muy lindo. Geográficamente es muy lindo.
Por el tema de
la vista y de la altura, claro. De lograr vista en altura.
Ante todo, buenas tardes.
Maxi, para un poco.
Mi disculpa por este homenaje involuntario al gran estadio del Parma, Ennio Tardini. Pero bueno, aquí estoy.
Bueno, pará, y entonces lo encontraste bien.
Sí,
si haces como un tour por las arterias principales del cerro.
No, pero claro. Es un buen bar. Tiene problemas, evidentemente, porque son noticias. Sí. Pero...
Obviamente. Pero está bueno. Me alegro que te hayan recibido bien, Pablo. Después voy a averiguar a algún vecino o vecina que haya ido a verte, a ver si.
Bueno, después saliendo, pensaba eso de cómo. Que vos, capaz que es de los barrios más grandes en extensión de Montevideo. Sí, pero... Yo pensaba cómo el enfermo del Rafa debe conocer, como casi todos los vecinos, muchos lugares que en su amplitud sería imposible para otro.
Claro. Lo que pasa es que como tiene esa lógica de pueblo del interior, conoces la extensión del barrio, que ya de por sí es muy amplia, y a la gente. Porque ahora hay más, pero antiguamente, por ejemplo, en el cerro, cuando yo hice el liceo había un solo liceo en el cerro.
Claro.
Después se abre uno en el Casabó y después empieza otro en el cerro. Pero si ibas al liceo, ibas a ese liceo.
Claro, era un embudo, claro, humano.
Tu generación de conocer de todas las sectores.
Exacto.
¿Cuánta gente podía habita el cerro hoy día? Si contamos cerro, contamos
por
cerro.
Por eso, ya vamos a discutir de vuelta lo mismo. ¿Qué es el cerro? Por ejemplo, para mí Casabó es el cerro. Cerro Norte es el cerro, La Paloma es el cerro, Civil y La Boyada es el cerro.
Dos años es un símil que Piriápolis es también Punta Colorada, Solís, Playa Verde.
Claro. Sí, lo pasa está más pegadito.
No, y entiendo, pero...
Hay un, o sea, el cerro lo separa de otros barrios, el puente pantanoso, el arroyo pantanoso. Una vez que cruzás, hay un montón de barrios en el que te moves con un boleto local, digamos. Y ahí hay algunos que se autoperciben en otro barrio. ¿Ah? Yo no sé si a alguien de Santa Catalina le gusta decir que está en el cerro.
La Positos, como hace González, que se autopercibe.
A alguien de Santa Catalina no sé si le gusta decir que vive en el cerro. O a alguien de Paja Blanca le gusta decir que vive en el cerro.
Perdón,
para mí vive en el cerro.
Psicológicamente genera lo mismo que el cruce de Solís y el peaje. Vos estás entrando en una zona hacia Piriápolis, donde todos los balnearios de alguna manera
son pre-Piriápolis.
Entonces esos barrios orbitan el cerro.
Mi sensación de alguien no nacido ni que vivió en el cerro nunca, para mí es una ciudad.
Claro, sí.
Y
sí,
después tiene barrios dentro.
Exactamente. Lo que pasa es que tiene las dimensiones de... O sea, en el cerro, de verdad, si vos tomas como el gran cerro, por decir, el gran Buenos Aires, y capaz que son 100.000 personas o más. Y en el departamento de Flores viven 25.000.
O sea, le pones en el arroyo, le pones en realidad, no sé, 10 kilómetros de campo y claramente es una ciudad.
Está
con sus barrios.
Una ciudad, claro, exactamente.
Sí. Exactamente. Yo igual vetearía la posibilidad de usar a Flores como ejemplo. Porque es como una anomalía, o sea, claro, el Parque Posadas tiene la misma población que el departamento de Flores. O sea, es como, no usemos a Flores de excusa. Es una cosa que
sobre todo
funciona precioso, es un departamento que funciona precioso, económicamente anda ahí.
No tiene asentamiento, boleto gratis.
Claro,
pero es una anomalía. Capaz que está ahí la jugada, en hacer ciudades más chiquitas. Todas ciudades de 20.000.
Claro, siendo un país chiquito y despoblado.
La otra vez, el viernes que vino Davo, que no, me hacía unas preguntas, yo creo que lo comenté al aire, de vos, ¿por qué hay tan poca gente? ¿Y por qué son tan pocos? ¿Y por qué no sé cuánto? Y él me decía, no, pero claro, tendría que estar mejor repartido, no sé cuánto. Y yo decía, vos, yo no sé si el trinitario quiere que haya más gente en su departamento. O si vamos a este departamento, 200.000 personas más tranquilamente podrían vivir. O sea, 10 veces más.
¿Pero en qué condiciones vivirían esas 200.000 personas?
Dejar a la gente así.
Lógico. Maxi, ¿visitaste la Jampa, la
Claro Arino? Que sí, por supuesto.
Ay, Jorge, ¿cómo te la van a dar? La gente de River está indignada contigo.
¿Pero por qué la manija
con último algo? En el descenso,
River. ¿Yo qué es carajo tengo que ver con River?
Yo igual, mucho grito contra los jugadores, escuché el clásico jugadores, pero no había gritos a la dirigencia y a la gerencia, sobre todo, ¿no? La gerencia de Jorge.
Aparte, ya van a aparecer las banderas de abuela.
Ya van a aparecer. Dios, y aparte, mío, recibiste por los dos lados, porque por otro lado estaba la madre de Nico González. Yo estaba como un poco ajeno a esa polémica que mantenés.
Recién me di cuenta horas después de que me hablaba cuál era el chiste.
Sí, porque es un chiste de otro programa, es algo.
Sí,
de,
pero no solamente de otro programa, sino que fue algo muy puntual y yo no recordaba.
Menospreció a Nico González como goleador.
No, ya lo sé.
El que hizo el gol de la victoria de Progreso.
Claro, en la comparación con Suárez, aparte.
Claro,
Nico González, aparte, nos toca la fibra de los dos porque es oriundo y, sí, e ídolo de Cerro. Pero casi siempre juega mejor en Progreso que en Cerro. Por más que en Cerro ha hecho muchos goles, sobre todo en clásico. Nunca ha perdido un clásico de la Villa.
Claro, y en el momento en que tenemos que esperar que la parcialidad de River abandone el estadio, creo que van en dirección a Quality para prender fuego las oficinas. Porque había mucho malestar con el gerenciamiento. Me encontró con Yuri y con la madre de Nico González, que te dedicó unas bellas palabras.
¿En serio?
Sí, sí.
No, está bueno porque el lío de River me estoy comiendo sacar el lío. No, sí,
y
sí, ahora,
y el nuevo Progreso también.
Y el nuevo Progreso también. No, no, y eso que hablo poco y nada.
Ahí está, si quieren podemos compartir el video en YouTube. Estamos transmitiendo.
Para, contextualizamos primero.
Sí, termina el partido.
Para que después, si no, la gente no va a entender,
claro,
nada.
Claro, 2-1 gana Progreso en la hora con gol de Nico González después de, ¿cuántos? 5 meses sin una victoria. Nos quedamos ahí al lado de la tienda oficial del club. El contexto anterior de qué había pasado con Nico González.
En el programa, ese gran programa que hacemos Los Mismos Locos.
Ya te tenés problemas, Jorge, en 2 meses.
Sí, claro, ya estoy cada vez más alejado.
Que va poco, aparte, la semana pasada me dijiste un lunes, martes.
Sí, uno, dos. Tengo que ir 3, la semana pasada creo que fui 1. Y esta semana...
No, va a ser mucho más de eso.
Ya se está alejando.
Es que en realidad te tienen los lunes porque escapás de acá. No, o sea, creo que esa fue la jugada maestra, ponerte los lunes sabiendo que te motivan con irte del programa antes. Pero claro, estás entrando a otro programa, claro, eso es lo que psicológicamente todavía no agarrás.
Y en algún momento surgió la discusión de que Nico González, mucho gusto, a ese momento ahora lo admiro muchísimo, Nicolás, tenía cosas de Suárez, dijo yo. No, es igual a Suárez. No.
Le hace un gol a Nacional que
Sí, me lo mostraron y es verdad que tiene cosas de Suárez. Pero digo, que le robó algo a Suárez, una camiseta, un short.
Atrevido.
Y ahí la indignación de la familia González. Pero no era contra Nico González, era contra mi compañero en aquel momento, supongo, creo que era el Yuri, de decir que el 9 de Progreso juega como Suárez. Yo brava esa. Pero la verdad, me tapó la boca. Nico González, de los más grandes goleadores que dio la historia del fútbol uruguayo.
Y el 21 por lo menos.
No tengo problema en decirlo. Y ahí me contestó la madre.
Te responde la madre desde el Abraham Paladino.
Estamos acá con un Maxi Guerra y con la mamá de Nico González.
¿Conociste a Nico González?
Es hermosa, hermosa la madre.
Con el sentido de... Pobres jugadores, tu equipo se está yendo a pique, Jorge.
Qué material.
Qué lindo el ambiente, qué alegría que había ahí.
Imagínate.
Sí, no había podido ganar el equipo de Javier Méndez. No.
Y aparte pasa River del fondo de la tabla.
Sí, claro, por eso. Después se dieron un par de roques de resultados que no hicieron tan grande el avance Progreso en la tabla, pero en un momento nos despegábamos del descenso. Quiero aparte, he sido crítico muchas veces con la cantina de Progreso por el problema de suministro de tortas fritas. Y el manejo actual de la cantina de Progreso es maravilloso. Ni Oro del Rin en su mejor momento se... salieron tortas fritas como si fuera una fábrica de Henry Ford en Chicago de los años 20.
Bien,
hasta el último minuto del partido. Así que un abrazo a la directiva y a toda la gente del Gaucho.
La tienda de merchandising sigue siendo aquel galpón que fue tomado por el Ministerio del Interior de Heber en su momento, sí.
En su momento hubo una redada buscando material rosado, ¿recuerdan? Que se entró con fuerza buscando, buscando papeletas. Claro. Sí.
Por la veda era.
Claro. Que ahora aparte está preciosa porque hay nuevas camisetas, entrenamiento, está hermosa.
Viene Gaucho.
No, hermosa jornada. Y aparte, fue un fin de semana redondo ese domingo, porque el domingo arranqué en Tristán Narvaja.
Oh, Maxi, por favor.
Fue el domingo pleno.
Pero es permanente. Sí. Todos los lunes son iguales, ¿eh?
No, venía, hacía mucho. Bueno, el Paladino había ido la fecha anterior contra Boston River, pero hacía bastante que no iba. Y a Tristán hacía mucho que no iba. Y voy a la librería Rubén. Librería clásica de usados. Sí,
Rubén. ¿No había cerrado en un momento o iba a cerrar? Que me acuerdo que fue medio conmoción.
Rubén, que te enseñaba el concepto, no sé, de capitalismo y hasta el de plusvalía, te diría.
Sí.
O sea, un tanto cambió en su sistema, ¿te acordás? O sea, en Rubén vos llevabas revistas, sobre todo, te las compraban y después vos tenías, ibas a comprar revistas o publicaciones y te decía ponerle 150. ¿Qué quería decir? Que si vos la comprabas, te iba a salir 100. La leías y al otro día la traías, te la iban a pagar 50.
La alquilaban. Sí.
Exactamente, era una especie de alquiler. Vos si querés te la quedabas a 100 pesos. Pero la clave era leerla de vuelta, te la tomó 50. Mirá, acá dice, en la tapita decía. Y era un gran pique ese.
Y sigue, vive y lucha Rubén. Y yo estaba de recorrida con un periodista argentino que había venido. Le conseguí entradas para La Luz... ¿Cómo es? Rampla. La Luz Rampla, en el Paladino, el día anterior, porque está haciendo la pista de Foster Gillett. Entonces quería ver de primera mano.
¿Le regalaste un 0-0, señor?
No, regalé una tarde hermosa. Y el domingo, recorriendo Tristán
Estadio,
Paladino. Paladino.
Claro, Paladino,
me escriben para ver, porque Juan es Paladino, conocido en común, le dice, mirá, Maxi es hincha de Progreso, te puede gestionar la entrada, pues no sabía cómo se compraba, si ir a la puerta y pagar.
1.200 almas, dijo Sinsolo, que fueron al cotejo.
Y el domingo, digo, arreglamos para ir a Tristán Arbaja, y en la recorrida entramos a Rubén. Y en un momento, hablando con él, un librero se me acerca, hay una discusión sobre si era catástrofa o catástrofo Petrovich, siempre me los confundo, el apodo, si es femenino, si es masculino, catástrofe y demás. Y el librero del fondo me grita catástrofo. Y digo, bueno, sí, entonces catástrofo, sí. Si usted dice catástrofo, es catástrofo
Petrovich. Para mí es catástrofa.
Para mí era catástrofa, pero también me grita eso. Y me dice, te reconocí por la voz, porque aparte nos reconocemos los hinchas de Cuadro Chico, yo soy hincha de Central. No solo soy hincha de Central, sino que me casé en el Parque Palermo. Y se para que voy a buscar la foto. Va detrás del escritorio y viene con una foto impresa. Le pasé a Juanjo la imagen.
¿Pero para en el salón, en el quincho o en cancha?
En cancha. Con Marcelo Fracchi ahí a la izquierda.
Es aberrante, pues está en cancha con el plantel formado.
Exacto. Estaba lindo el estado del campo de juego, ¿no?
Año 89.
Yo jugaba de central ahí, me acuerdo por la camiseta de primera.
Canarias, claro que sí. Hay una foto con Rubén, con Fernando ahí sosteniendo la foto. Y claro, me dice, nos vamos a casar un viernes de noche. Hay corte programado en la iglesia, entonces no nos podemos casar, se pasa al sábado. Y un amigo de mi señora dice, ¿a que no te animás a casarte en el Parque Palermo? Y la señora, que no era hincha de Central Español y que seguramente detestaría su afición por Central Español, pero que nunca le dice que no a un desafío, dice, me animo. Y fueron y se casaron en el Parque Palermo. Se iban a casar afuera y el presidente de Central le dice, no, muchachos, cásense adentro, cásense en la cancha. Entonces entran cual mascotas antes del partido, que me dijo, recuerda que fue un Central, creo que Central Wanderers 1-1, Central Liverpool 1-1.
Partido de primera.
Partido de primera. Los jugadores no entendían nada, pues esperaban mascotitas con cosas y de pronto ven los testigos, el novio, la novia, y se casan en la previa de ese partido.
¿Hubo tipo ceremonia también?
Por lo que entendí, sí.
Claro, una cosa es la foto, otra cosa es.
El juez, todo ahí.
Todo ahí.
Camuso en la hora del partido.
Bueno, además, si usás el juez tipo a Cardelino.
Detrás civil, claro.
Claro, Jorge, dame una mano, está ahí. Sos juez.
¿Sabés que me hiciste recordar con nostalgia Central Español?
Jorge, tu pasaje.
Me gustaría volver al vestuario, el olor del vestuario.
¿Olor al alimento?
Olor a
orina.
Olor a
vestuario. Olor a hombría de bien.
Y el crack de los zapatos en el...
En el piso.
En el piso, en el caso. Estoy con momentos de mucha reflexión.
¿Qué pasó que no llegaste?
Voy a volver al Palermo.
Uy, Jorge. Salí de arriba y entré ahí.
Claro. No, voy a volver a recorrer las inmediaciones. ¿Sabés qué jugaba Central? Ya lo sabés, el Negro Viera.
Sí, claro.
Gran valor. Sí. Era una buena época de Central. Andaba
bien
Central.
Tenía pinta de volante o...
Sí, volante.
Volante de marca, sí, Garrido.
Sí, ¿quién ponía plata? Alguien me pilló armenio, ¿no? ¿Quién era ahí?
¿Quién ponía plata? Sí. No tengo ni idea. Tampoco te creas que ponía tanta plata. Decís quién ponía plata como si hubiera un complejo de...
No, Juan, me
vos suena. Fíjate que ahí practicaba todas las categorías en el Palermo. Casi nunca tenías cancha, ¿no?
Pero casi nunca tenías pasto.
Claro, no, por eso no tenía pasto, pero practicaba de primera a séptima.
Claro, es la barbarie. ¿Cómo un cuadro de estadio de primera usar todos los días todas las categorías?
Pero eso lo hacían varios clubes en esa época. Bellavista jugaba también ahí.
Hablando de Bellavista...
Sí, de los complejos es una,
más nuevo.
Una incorporación del
siglo XXI. Los primeros, Defensor, Peñarol Nacional, Danubio tenía el Forno, que era una cancha. Que es ahí donde salió la más polenta.
¿Vos para ahí, pero
la para, hay algo que impactante me contó el librero, es que en este ascenso de Central Español saliendo de lo oprobio absoluto de la C, su ascenso a la B, que fue, con Bellavista fue la semifinal, no sé con quién fue la final, no sé si fue Frontera, no me acuerdo quién. Claro, había una sola transmisión partidaria por internet, ¿no? Por YouTube, como si fuera la voz de Rampla, pero de Central transmitida. Y él estaba en la calle repartiendo libros, entonces no podía seguir continuamente. Entonces lo que hacía era en YouTube, escuchaba mientras ponía, pausaba cuando tenía que hablar con otra persona y reenganchaba la transmisión de YouTube en el punto que lo dejó.
Claro, o sea que
no era en vivo.
Terminó de escuchar el partido y la gente
quizás se una hora, claro. Quizás una hora, dos horas después. Quizás el festejo en la calle no era tan grande como, o sea, para spoilearle.
No salió campeón Uruguay de la Copa América y la gente salió golpeada.
Exacto. Pero aún así se dedicó a ignorar los mensajes de WhatsApp de también sus amigos de Central que le iban mandando. Entonces, claro, burbujita de WhatsApp a la derecha, sacarla, porque quería escuchar eso.
¿Se acuerdan que hace muchos años, cuando, sobre todo el fútbol argentino, el fútbol brasileño, cuando lo pasaban en la hora de los deportes, ¿te acordás? O en algún otro canal, de noche tarde,
sí,
decían, jugó Boca, no le vamos a decir cómo salió, así usted lo ve después, ¿te acordás? Yo me acuerdo, tengo una imagen como de Borcio, de Sonsol.
Rómulo Martínez Chelo lo hacía en las transmisiones de Nuevo Tiempo, de Nuevo Tiempo en aquel momento.
Ahí va.
Porque era como un juego.
Exacto.
Si no te digo, no te enterás.
Así vos tenías la expectativa de verlo, claro, sin saber cómo había salido. Hoy es imposible. Imposible. Eso. Hoy entras a una red social.
En fútbol de primera, de Araujo y Macaya, hacían eso. Te pasaban imágenes de color, todo, pero nunca decían el score.
¿Cómo había salido?
Hasta vemos el partido, claro.
Era la mejor época de fútbol de primera esa.
Formidable.
Lo que pasa es que ahora es imposible que no te enteres de nada, incluso hasta por comentarios de WhatsApp de alguien que dice,
obvio.
¿Viste lo que pasó en el Paladino?
Comieron.
Aquel comió, ya.
Entonces, tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano como él de eso, bloquear todos los mensajes de WhatsApp que te vayan llegando.
Bueno, pero ahora pará, ni siquiera, yo a mí WhatsApp no, porque no tengo tanto vínculo social, pero a mí Google me avisa.
Claro.
Los grandes, por ejemplo.
Que detectó que te interesa.
Y a veces detecta equipos que no me preguntes por qué.
El ASEC Mimosas, por ejemplo.
¿Pero es? Bueno, que el gremio por Suárez tardó 2 años en darse.
No me interesa.
Se había ido Suárez, el Brasil. Y me informó el gol de Luis Toco Maldonado y yo decía, ¿pero por qué crees que me interesa Progreso River? Si yo no me interesa. Racing Argentino también. Hace un año me está informando.
Para Luis Toco Maldonado. Para Progreso.
Sí, sí.
Gol el Toco.
Metió el gol del empate en el segundo tiempo. Gran momento del Toco Maldonado, que recordemos, al lado de Juan Marvin, el brasilero que fue desafectado después de fumar marihuana, era Canavaro el Toco Maldonado, porque realmente de cara a Juan Marvin era muy malo.
Tengo fuentes muy cercanas al Gaucho Pantaloso y me dijeron, ese brasilero que desafectamos fue lo peor que vi en mi vida.
No era bueno.
Yo lo dije, lo vi 45 minutos en Cerro Largo, realmente nunca vi una actuación así en Progreso. O sea, no en el fútbol mundial, en Progreso nunca vi una actuación así, 45 minutos peores que lo que hizo Marvin. Impresionante.
¿Cómo llegan esos jugadores, no?
Sí, qué buen cuadro, pero eso.
Vale, a mí lo que me alarma cuando uno ve, porque está en Nacional y Peñarol, le ha pasado gente que viene del extranjero, juega 45 minutos y se despide del fútbol.
Bueno, Misael Riascos en Peñarol, ¿cuánto juega?
Capaz que algún partido más, ¿no?
Sí.
Pero Carlao, yo qué sé, hay
no, mil. No, pará, Carlao. Yo recuerdo uno puntual que debutó con Gallardo y se fue en el primer tiempo, el primer partido de Nacional River de Gallardo.
Un zaguero argentino, ¿no?
Facundo Poclava.
Claro, sí.
Pero Poclava.
Poclava.
Ahí va.
No volvió a jugar nunca un minuto más.
¿No, ¿no lo había traído Gallardo, además?
Claro. Pues sí, pero yo siempre pienso, ¿cómo no hay alguien en formativa de 5 categorías que no pueda ser más o menos parejo al lisiado que trajeron de afuera? Es terrible.
Titular en el Nacional de Gallardo 2011, jugó el primer tiempo y se fue perdiendo 0-2. Es el primer cambio de la historia de Gallardo como DT. Era juvenil, venía de Racing, no jugó nunca más. Juega un torneo federal B de Argentina después.
¡Pa! Nacional lo retiró.
Y nada más. Lo retiró.
Ahí está.
Qué
fuerte.
Si hay algo que envidio de algún cuadro del fútbol uruguayo es Atilio Software. La página de Nacional. Que tiene información de absolutamente todos los jugadores que pasaron en la historia del club. No,
de todos los partidos. Es una locura. Es
increíble.
No sé cuántos años trabajaron un grupo de anormales para hacer esta demencia.
Claro, porque después vos la vas llevando.
Claro.
Después, pero el tema es
llegar a decir,
casi de acá para atrás. Andá,
cagá. 6.800 partidos.
A veces lo pienso incluso para los técnicos. Posta, Maxi lo sabe. ustedes si siguen a los grandes, capaz que no tanto. Pero los jugadores de Cerro, yo ayer recién, que fue la fecha 7, me aprendí más o menos a identificar quiénes son los titulares de Cerro. Y vi todos los partidos de Cerro. ¿Entendés? Es decir, ah, este es Silvestre, ah, este es...
No, ¿entendés? Pero es por un tema de edad para mí. De Guacho lo sabías todo.
¿Decís?
Sí, yo por lo menos.
Pero yo lo que digo es, yo soy más el atención. Técnico de Cerro.
Progreso compró 20 jugadores claro. este campeonato.
Tengo que tener una base de datos de saber.
La mayoría
de
NN.
Claro, de saber quiénes son los de Progreso. Claro. Porque en dos fechas van a jugar contra mí y yo tengo que saber si el loco engancha para adentro o engancha para afuera o le pega... Hay uno en Liverpool que hace un golazo el otro día, creo.
¿Quintana, paraguayo?
Paraguayo.
Ahí va. Ese paraguayo es un desconocido. Sí. Tres fechas atrás hace un gol muy parecido contra Cerro. Entonces vos tenés que tener esa información. Vos, a este paraguayo no lo dejen pegar de afuera, ¿eh? Miren que le pega bárbaro, no es de pedo. ¿Entendés? Pero claro, alguien tiene que arrancar con ese dato. Mirá, Pablo, quién te muestra.
Ah, no sabía que había un perfil de dirigentes. Estamos viendo al del Nono Lluvia, claro, que es uno de mis predilectos, ¿no? Partí una urna una
mirá,
vez
votando. Mirá todos los años que fue vocal, Pablo. ¿Eh? Mirá todos los años que fue vocal.
Sí, sexenio
de vocal. Una lástima que ahora sea secretario general, porque sí. Es demasiado.
Vos estaba su hija, creo que Mercedes Lluvia, que había entrado... Y estaba en una, no sé si en comisión fiscal y también en otra parte, y tuvo que ser desafectada de una parte por un motivo estatutario, no podía estar en las dos partes.
¿Y los jugadores están ordenados según qué? Según nada.
Alfabéticamente y por presencias. O por goles.
Estos son los técnicos.
Nunca había llegado a esa sección. Es impresionante que estén ordenados los técnicos por partidos dirigidos.
Oye, lo que es
todo con foto.
Pa, Miguel Ángel Pupo. Pará, pero arriba del todo. Lasarte se metió en el top 3.
Sí, sí. Lasarte está.
Top 4 de qué partidos dirigidos. Es impresionante, ¿eh?
Es una locura.
Yo entiendo que capaz que juega feo para lo que le gusta.
No, pero pará, ahí no está ordenado. Nacional, no está ordenado por presencias de León. No puede estar tan arriba en presencia. No dirigió tanto Nacional.
Sí, sí,
no,
sí.
Arriba, fíjate.
Sí, creo que está arriba de Lasarte incluso.
Claro.
Partidos. 253 partidos.
Claro. Claro. Lasarte está cuarto. El Hugo tercero, el Manco Castro segundo y Ondino Viera primero.
Lo gracioso es que en la Copa Libertadores del 88, que De León termina siendo el capitán y titular, los primeros partidos antes que llegara De León, el titular era Lasarte.
Ya pierde el puesto de Lasarte en el Hugo.
Un Lasarte de bigote. ¿Beethoven Javier fue técnico de Nacional?
Partido.
Un partido, ¿no?
Estamos en el fondo también. De la tabla.
El Maño también. Cada vez es mucho interino, ¿no?
De Rubén Sosa, dos.
Claro. Ayudante técnico.
Ah, porque era ayudante técnico. Era Pablo Rodríguez, ¿eh? Dirigió en Cerro. Pa, esto que estamos haciendo es lo peor, ¿no? Pero sabes que no está droguita. Vos también, Juanjo, sabés que
lo que pasa es que puedo estar toda la tarde.
Yo estoy toda la tarde sin problema. Le pido lo fácil de ver.
Era Coco Basile. 16 partidos de Coco Basile.
Y era Maxi de la Cruz en esa foto.
No, y si uno entra al link de ese jugador o de ese técnico, te desmenuza todos los partidos. Y vos podés pinchar partido a partido y ver la formación.
Todo. Creo que acabas de germinar una idea, Rafael, que para mí es perfecta, que es una biopic del Coco Basile.
Hecha por Maxi.
Hecha por Maxi de la Cruz. Ese es el proyecto de la vida de Maxi de la Cruz, por más que ahora esté con éxito en todos lados. Este es el proyecto de su vida.
Como Enzo con Zitarrosa. Pero Maxi.
¿Podés buscar por partido?
Claro.
Porque yo siempre quiero recordar cuando mi padre era preparador físico de Progreso, pierde un partido con Nacional, que para mí Progreso lo caga a pelotazos. Que fue una derrota que...
Injusticia, esa clásica partido cuadro chico que pierde contra el grande.
No, pero además, rival, Juanjo, y pones año ahí que ya queda.
Era, pará, debería ser año 86. Contra Progreso. Estadio Centenario. Pasa, vamos a estar 3 horas buscando esto.
No, no, se filtra el toque.
No, pero vale la gente. Vale la pena porque Nacional. La gente está atrás de esta campaña. Y este bloque dorado que estamos llevando 2 adelante.
2-0. ¿Amistoso, Jorge?
No, por oficial. Campeonato. Estadio 4, Centenario.
4 partidos en el 86.
¿El juez era Barreto? ¿No te acordás?
No me acuerdo.
3 en el Centenario y 1 en el Paladino.
Hay un 1-0 ahí.
Debe ser el 1-0 con Ramón Barreto.
Ese,
12 de altura. Pinchale 1-0 ese ahí.
Gol de Mauricio, ¿cómo era?
Mauricio Silvera.
Silvera puede ser.
Sí, es Quevedo.
No. Grafinha el técnico, sí, Grafinha el técnico.
Grafinha, claro que sí, boludo. Pero me quiero morir ese partido, lo tengo en mi cabeza. Hoy es un día de recuerdos.
Mirá cómo formó Nacional.
Pará, poneme el himno de Nacional. Dame progreso que con esto rompemos los récords de audiencia.
Y poneme himno nacional e himno de progreso, Alvin, por favor. Y Pablo te va a dar la alineación
Héctor
nacional.
Héctor Cedrés es el conejo Cedrés que está existe y nos escucha. Gustavo Faral.
Gerardo Cócaro. Qué cuadrado.
Cócaro, Espárrago.
Johnny Miqueiro jugó, Jorge.
Claro, ya estaba Miqueiro y...
Kike Casado, Próspero Silva.
Ah, Jorge, el progreso campeón lo forjó tu padre.
Arrancó ahí.
Claro.
Hasta nunca lo quise decir. Y ahí Pedro Pedrucci, que tiene un mano a mano que se la tira por arriba al arquero contra la Colombia.
Ah, Alberto Belisco, decís. ¿Sí?
Impresionante, ¿no?
Pedro Barrio, ahí está. Dale, Jorge, dame la alineación de progreso para enfrentar a Nacional esta tarde en el Estadio Centenario.
Con buzo gris de manga negra. En el arco, Hugo Quevedo, el hermano del Cuchillo Quevedo. Desde las juveniles, Julio Maidana, de lateral derecho. Héctor el Conejo Cedrés. Y completa la saga y capitán del equipo, Gustavo Faral. En el lateral izquierdo, el Tajo, Fernando Ciro. En la mitad de la cancha.
Tiene pinta de que va a ser presidente de la Mutual, el Tajo.
Gerardo Cócaro, Alberto Espárrago.
¿Algo de Víctor? No.
Y Pedro Catalino Pedrucci. Perdón, Raúl Fernández era volante, era chero. El gallego Fernández era. Y arriba, Enrique, Quique Casado, Johnny Miqueiro. ¿Está Johnny Miqueiro o no?
Johnny Miqueiro. Entró por el Quique.
Y Próspero sí.
Pedro Catalino Pedrucci de enganche.
No me gusta que no le hayan puesto nombre a Pedrín Grafiña. Le pusieron director técnico Grafiña, pusieron. Claro. ¿Qué es? ¿Anticomunismo esto?
¿Qué fútbol? Oh,
es una web basada en Nacional.
Qué belleza cuando era Juan, ¿no? Si entran dos, ¿no? En la mierda. Ahora hay 26 convocados con partido.
¿Cambiás la mitad del cuadro? ¿Lo cambiás?
No, además, leí. En esa época casi siempre era el mismo cambio todos los partidos.
Sí, sí.
Claro. Un plantel de 15 te sobraba gente. Claro. Pero ahorita leí un cuadro, no sé si fue Brasil o qué, jugaron 100 minutos, hizo 7 cambios. Porque por temas reglamentarios puedes hacer más de 5.
Si vos cambiás, por conmoción cerebral. En el alargue.
Claro. Uno por conmoción cerebral y otro por alargue. O sea, vos no puedes cambiar 7 de 11. Esto fue hace 30 años y cambiaban 2. Bueno, hace 50 no había cambio. Se moría uno y quedaba seco, sí, jugaban con 10. Pues fue. Leí hoy justo una linda crónica del País de hoy.
¿Qué busca el 1-0 de Perrone contra Nacional?
Leí una crónica interesante de los países, de los partidos de Uruguay contra Bolivia, y son todos oficiales, porque claro, ¿quién va a jugar amistoso en la paz? El primero, Uruguay juega con 10 porque se lesiona uno, no hay cambios y aguanta el 1-1 con 10, el debut.
Ah, heroico. Claro, Bolivia no.
Y el último partido de pasarela técnico de Uruguay es en noviembre del 2002, poné el 2001, creo, en la altura.
La pelota no dobla.
El 0-0 que.
El autor de la pelota no dobla la pasarela, ¿no?
Sí, pero en Argentina no con nosotros.
¿Era el del partido de Carini, que Carini tapó todo en la época pasarela?
Sí, pidió 2 semanas de entrenamiento en la altura a los jugadores del tubo para no pasar la mitad de la cancha.
Que había salido $1,000,000 esas 2 semanas.
Sí, una fortuna, claro.
Pues se llevó un plantel entero como 20 días a aguantar 0-0 y que Carini sea la figura. Exactamente.
Y se ganó solo una vez con Godín y Cáceres los goles, 2-0, antes de Rusia. Después 3 empates y perdimos 4 veces.
Bien. A ver, Jorge, me están dando un dato.
Ah, dato no menor. WhatsApp, el de quién te dice hoy. Así que 091-995-995, ese es el número de WhatsApp. De quién te dice, escríbanos por ahí, porque se extravió el teléfono de la mesa, estamos intentando recuperarlo.
No fue por alargue que entró, nos dice Río Barta, fue por protocolo de conmoción cerebral.
Cuando entraste en su chacrita, la zona fútbol brasilero, claro. Así como la zona olla a presión, pertenecen a Gonzalo Delgado. No se puede tocar.
Sí, no me dijo nada hoy de lo que descubrí, que es terrible, ¿no?
No, de que estaba hablando de
una comida. Tanda de no toque nada, pongo la espalda arriba de Jorge y está hablando de cocina, de olla a presión, el enano. Uh-huh. Te va a pudrir el espectador, ¿no?
¿Por?
Ya está hablando de cocina. 2 meses de radio ya. Uh-huh. Venía colacionado un PNT de tienda inglesa, es verdad.
Sí, está,
pero
bueno. Claro, pero al otro día Korch te habla de Adolescencia, la nueva serie de Netflix. Al otro día se va.
Cinemateca,
claro. Y demás, ¿viste? Romano se hace socio de Cinemateca.
Pasa que nada, que Willy Viola diga, ahí está. Los estrenos de esta semana en el Festival de Cine Nari. No. Nada, te caga todo, Jorge. Pero bueno, que si te llevas. Ahí tenés a Raúl Poclava, mirá. De Rosegol Colecciones, que el Mati Roselló. Lo tenemos, ¿no, Juanjo? Mati Rosselló, que es un queridísimo compañero que trabaja para la AUF, no sé exactamente qué hace en la AUF, pero algo relacionado a la prensa y medios, pero es el tipo más eficiente y bueno del mundo.
Un crack, nos regaló.
Nos regaló a cada uno de nosotros, y hay para vos, un sobre con figuritas, donde vas a encontrar algunas que de entrada te van a partir al medio y otras que vas a tener que cambiar, por ejemplo, conmigo, con Pablo o algo, porque si vos te... Me tocó un Daniel Dodó de los Santos de Cerro.
No, me muero. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese material?
Lo tiene Juanjo. Y mandó para cada uno de nosotros figuritas.
¿Son todos uruguayos?
Cracks a Díaz 89, fútbol uruguayo del 90, del 91 y hasta del 2000. Y nos mandó figuritas para todos. Sí, gana Rosegol Colecciones. Primero que el Mati es un divino, un crack, un adorado, un tremendo laburante. Y que aparte lo que tiene, lo que muestra las colecciones que tiene, están de más.
Es una locura.
Además.
Alberto Espárrago es hermano de Víctor y el otro hermano trabajaba en el Banco Holandés. El Banco Holandés Unido, dice Daniel.
Sí, claro.
Claro, no puede no haber un Espárrago familiar de Víctor.
Espárrago no es el que le hace el gol a la URSS después que Cuilla la trae de afuera.
Pero no es de Progreso, el hermano.
No, el hermano. Víctor, el más famoso.
Fueron 7 cambios porque el golero se reventó contra uno de Colombia, quedaron secos los dos.
Ahí va, los dos cayeron por conmoción cerebral. Ayer en el partido Cerro Danubio también hubo un choque de cabeza que terminó uno con la cabeza partida y fue lo más emocionante del partido.
La otra vez el diseñador de Danubio también tuvo conmoción cerebral cuando diseñó la camiseta alternativa, ¿no?
Toda negra.
Toda negra. Pero aparte con unos brillantes extrañísimos.
¿Mañana qué hora es? ¿Bolivia?
5 de la tarde. ¿Por qué la previa de 3-0 no arranca a la 1? Dale. Claro. Dale, a las 4 se arrancaba un partido eliminatorio. Es
fácil desviarse en 2 días.
Jugamos la vida.
Me había olvidado que tenemos Uruguay también.
La otra vez busqué Boston River, Ñublense, y ahora Google me pone cómo va Ñublense los fines de semana. Me atilla las bolas, dice.
Sí. Todo esto son mensajes que llegan a qué número, Pablo, repetilo.
091-995-995. Y Jorge, nos informan que Héctor Conejo Cedrés no se escucha más del taxi porque falleció.
Mirá, qué lástima, no sabía.
Viste que
sabía.
Yo te lo dije como de Querusa para no hacerte sentir.
Pero vos ahí tenías cuadros que los veías y eran hombres. El Conejo Cedrés, un loco grandote, el que metía miedo, el Gallego Fernández también, Cócaro.
Es que, por ejemplo, ya que lo nombramos, Lazarte era un tipo que parecía mayor cuando jugaba que después como técnico.
Aparte me imagino, recordando ese bigote frondoso, parecería más malo de lo que es. Pues es un tipo buenísimo, Lazarte. Vos lo veías ese bigote, te lo cruzaba.
Malo, era bueno.
Pero el bigote, él declaró que se lo dijeron que se lo deje para que parezca más grande o más recio.
Bueno, pero por eso te digo,
cara de niño,
parecía eso. Él cuando jugaba parecía más viejo que cuando dirigía.
Bueno, lo opuesto es Roberto Perfumo, que era el asesino serial más grande y tenía cara de ángel, ¿no? Que eso era increíble, porque partía al medio de los delanteros y era un tipo fino, elegante.
Lo vimos cuando estuvimos en Buenos Aires.
Le invitamos un whisky y todo, ¿no?
Que él estaba en la barra.
De la biela, Jorge.
Tomando whisky en la barra y escondía, tomaba un vaso y después escondía el vaso del lado de adentro de la barra, para que no se viera que estaba tomando whisky.
Toda la carpa. Toda la carta.
¿Qué jugador?
¿Y ustedes cómo hicieron para invitárselo? Porque yo no estaba. Se acercaron y se lo dieron, le mandaron la vuelta.
El mozo, se le mandó el mozo.
Ah, gracias, muchas gracias.
Y cuando nos retiramos le dijimos, salud, mariscal.
Qué orgulloso estoy con ustedes.
Para mí fue lo mejor del viaje.
Y sí, hicieron todo bien.
Hicimos todo bien.
Hicieron todo bien.
Ah, y no podemos fallar.
¿Qué cosa que te conmueve particularmente, Rafa, es la etiqueta hacia el mozo? La relación, el protocolo de corrupción al mozo.
Soy loco por el protocolo. Si trabajara en la corte inglesa, sería el jefe de protocolo de vos. La reina la saludan así, coso. Te llamamos hoy un terraja, que toda mi vida me viene en la orilla. Me gusta el otro protocolo.
Claro.
Se manda la vuelta, callado, a lo sumo, hasta luego. Después va a venir la tuya. Eso es hermoso.
Un abrazo para el Pato Denis, que nos está escuchando, que jugó con el Tajo Silva también.
El partido de pasarela en Bolivia, ¿no es uno que al finalizar el Canario García se metió al banco de suplentes locatario a repartir hombría? Bueno, no recuerdo, haya entrado a
pegar. No, yo me acuerdo, hubo una eliminatoria Uruguay se agarró las piñas, creo que con casi todos los jugadores de local y de visitante.
La vez de Fossati, ¿no fue?
Sí.
Y bueno, me acuerdo una con Ecuador acá, una con Venezuela allá, en la manga. Ese que cobramos fuerte.
Sí.
Estabas, vos estuviste ahí.
Con Venezuela, creo que acá también. No.
Pero tuve. Bueno, y en Australia casi toman golpes de puño una vez eliminados, ¿no? El cuento es el fosatismo monumental.
Sí, pero contra Ecuador, que creo que hay incluso imágenes que cuando van a cantar el himno, porque salían por el mismo túnel, o se encontraban en el túnel, ellos todos tiznados, los jugadores de Ecuador todos manchados.
No, no vi la imagen esa.
Claro, y según dicen los protagonistas, ahí ganamos el partido. Claro.
Una racha que comienza con el cuerpo técnico anterior, porque en el Mundial 2002 quedamos afuera con Senegal después del insuceso del entretiempo. Claro. Con Chengue Morales y Darío Rodríguez irrumpiendo en el vestuario ajeno.
No, que ellos mismos cuentan que cobraron, ¿no?
Claro. Sí, no, que vinieron pero contando que
ganaron, nos cagamos trompadas y que se que habían cobrado.
Imagínate, metiéndote contra esos muchachos. ¿Cuánto miden? 2 metros.
Un plantel entero.
Enanos igual, es claro. Imposible. No tenés ninguna chance.
Claro, lo hermoso es que le hayan creído. ¿Les parece en el próximo bloque desglosar? Porque hablando de previas, hay mucha gente que cree un análisis de la previa.
¿De la previa qué?
Artística y... Lo que se armó un poco con AUF, ¿verdad? Que fue formidable.
Hay mucha crítica de la presencia argentina en la previa.
¿En nuestra previa?
No, no, en la del partido.
Ah, bueno.
Nosotros fuimos una perla del collar.
Y ahora son todos uruguayos. Yorubas a full, mate, murga, no pueden estar argentinos. Entonces.
No, a mí la participación de los argentinos en nuestro programa me pareció justa. Bien. ¿O no?
Yo hubiese metido más.
Si somos divertidos
Argentina, nosotros.
Es como traes a Víctor Hugo, que traías antes en la radio, Víctor Hugo habló un poco de esto. Después no se entendía. Bueno, muy bien. 3 minutos pasan de las 14. Ya seguimos haciendo la mesa de los galanes.